Muy buenas tardes, 1:32 de este día jueves, raro, jueves 16 de agosto. Que, bueno, después de este feriado, ¿por qué era feriado?
15 de agosto, el Día de la Virgen del Carmen.
Día de la Virgen del Carmen, ok. Eso es lo que se celebra en el templo
Asunción de la Virgen. Ah, yo aquí dije Virgen de... No, pues, Asunción de la Virgen.
Claro, un feriado inamovible. O siempre el 15 de agosto o siempre el miércoles.
No, el 15 de agosto.
No sé.
El día 15 de agosto.
Bueno, partimos con esta canción que atinadamente puso Chucky después de la confirmación de la muerte de esta cantante, una de mis cantantes favoritas, Aretha Franklin, que murió a los 70 y tantos años. No sé bien de qué, pero decían que ya estaba pesando como 40 kilos. Así que se nos va otra voz importante, mientras otra hoy día cumplió 60 años, imagínate, la Madonna, en este día de que ayer nos capeamos el terremoto que hubo en el Cobre, con una caída de más de 4%, hoy día hay una recuperación, que ya la vamos a ver más en detalle, pero un día bastante más tranquilo para los mercados, después de haber tenido un día ayer muy, muy duro. Como está, señor, lo vi discutiendo el día martes con el licenciado, que le mandé un WhatsApp, porque como que tiró la caballería encima, diciendo que él, como él venía de China,
sabía todo,
que ya sabía todo, y te dijo a ti, oye, no me te ninguneó, diciéndole, oye, no improvisemos, digamos, diagnóstico acá en el programa, porque él venía con un diagnóstico bastante elaborado.
Y al final del día uno tiene que hacer oído sordo y seguir adelante.
¿Ah? Y es que el licenciado vio un ambiente bastante más deprimido en China, al parecer. ¿Ah?
Así es.
Que eso, por ese lado, también nos tiene con el cobre... En el precio en que
eso estamos. Te iba a decir, oye, día un poco más positivo en los mercados internacionales, especialmente en el sector retail en Estados Unidos y telecomunicaciones, pero día muy negativo para nuestro cobre, nuestro querido cobre.
Ayer.
Hoy día está cayendo 4% para abajo, 4.5%.
No, hombre, eso fue ayer. Hoy día se está recuperando.
¿El futuro de los cobres? No, yo estoy viendo, a ver, quizás estoy mal yo, ¿eh?
No, estoy mal.
Estoy viendo
cifras
actualizadas.
Ojalá. Bueno,
déjame entonces.
Eso lo podemos reconfirmar también cuando hagamos el campanazo, que lo vamos a aguantar un poco todavía. Pero
estaba en una reunión hace un ratito y lo único que se hablaba era el cobre cayendo 4.5%. Entonces,
sí, en una reunión con.
Con gente que se supone que sabía del tema, así que déjame.
No, no, el cobre hoy día está.
¿Está mejor?
Ya. Sí.
Ah, qué bueno.
Está recuperándose en parte. También una buena noticia hoy día que se cerró el tema de la huelga, de la posible huelga en Escondida, en la mina de BHP.
Tienes toda la razón, el futuro de cobre hoy día arriba de 2.62. Yo sí, estaba viendo cifras de ayer, que se fue todo al tacho.
Sí. Ayer parece que no viste nada.
No vi nada.
Te dedicaste al asado, me imagino.
No, me dediqué a otra cosa, que tiene que ver con una inversiones y una empresa de un.
Ah, trabajaste ayer.
Trabajé ayer.
Ah, no,
Un hermano mío que tiene una empresa del sector real, le tocaba cambiarse bodega, me tocó ayudarlo. Gran experiencia.
Te repangaste las mangas.
Literalmente.
Ya.
Hasta altas horas de la madrugada.
¿Es para crecer el cambio?
Para crecer, sí. Gran cambio.
¿A qué se dedica la empresa? A ver, hagámosle un segundo.
Sí, hagámosle un poquito de publicidad, ¿no? La empresa, fíjate, que vende ropa para mujeres. Se llama Vestua.com, que me corta. Vestua.com. Así que todas nuestras auditoras se pueden meter ahí y ver, también entretenida la página, vestua.com.
¿Y qué es lo que ropa de mujeres que...?
Ropa de mujeres que es de segunda mano, pero ella es una ropa seleccionada.
¿Ropa americana?
No.
¿Acordáis?
No sé si es americana. Pero tú vas a encontrar ropa... ¿Sabes lo interesante que tú? Y esto lo hablaba ayer, ¿eh?
¿Te acordáis la época que uno compraba? Sí, a ti te
bandera,
tocó,
bandera,
¿no?
Claro, bandera.
Compraba ropa
americana y europea.
Ropa americana
por
y
kilo.
A ver... No, a mí me tocó por pieza.
Sí, claro, bueno, pero... Esto no tiene nada que ver con eso en términos de la calidad. Fíjate que lo que están haciendo ellos, que es bien entretenido, es que ellos despachan a cualquier parte de Chile y es una página, obviamente una página web. Entonces, tú puedes comprar ropa de marcas conocidas, y voy a nombrar solo algunas, pero Zara, Forever 21, que es una marca juvenil muy, muy buena, y te la despachan a donde quieras de todo Chile. Entonces, por ejemplo, gente del sector norte, del sector sur, que no tiene acceso a las tiendas de esta ropa, puede de esta manera comprarse estas prendas. Así que es súper interesante lo que están haciendo.
¿Y cuánto tiempo llevan en el emprendimiento?
Dos años.
Invitémoslo un día al...
No, es que no me dejan aquí el productor. No.
¿Ah?
Lo voy a invitar.
Problema de conflicto de interés, qué sé yo.
Exacto.
No, vale, chavo, los conflictos de interés.
Sí.
Bien.
Así que nada, oye, déjame hacer un último comentario. Ustedes lo hablaron en la mañana. Walmart, que sí. Su acción subió más de
10%.
Sorprendiendo al mercado con una cosa que viene impensada, con ventas que están creciendo, con ventas del canal online que sorprenden positivamente. Y de alguna manera rompiendo o tratando de romper el mito de que las compañías del sector real de retail no son capaces de competir contra los gigantes del mundo online. Y aquí voy a ocupar un término que sí me enseñó el señor licenciado la semana pasada, donde se está empezando a hablar de lo que se llama el new retail, que el nuevo retail, que es una combinación de manera eficiente, óptima, de tiendas offline con tiendas online. Entonces, lo que pareciera estar sucediendo es que el retail del futuro va a ser una combinación de las dos, donde tú aprovechas los elementos de las tiendas físicas reales para temas de logística, distribución, etcétera, y además potencias los canales online para la venta.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa, y por eso Walmart también le va a ir bien en este tema. ¿Por qué? Yo una vez oí a Enrique Ostalé,
¿sí?
El número uno de Walmart Chile o Latinoamérica, no
ahora
sé.
Ahora creo que es Américas y Europa, una parte de Europa.
Y en Walmart tienen la convicción de que si es que no se meten al tema online, van a desaparecer. Entonces, ellos ya saben que su formato se va a ir terminando. No es como lo que te comentaba el otro día, lo que pasaba con Cencosud, que lo comentamos, que ellos siguen creyendo en su modelo. Los de Walmart creen que su modelo tal cual está va a morir. Y bajo esa convicción están desarrollando el negocio online. Si tú no tenés convicción y seguís poco concentrado y mirando para el lado este tema como el tema del online, como algo no tan estratégico como lo está haciendo Falabella también, y no como lo está haciendo Cencosud, que no se la cree todavía, ahí está la diferencia, ¿lo voy a entender?
Efectivamente. Oye, la gran duda que yo creo que sigue persistiendo, a pesar de que suben las ventas y son capaces de monetizar sus canales online, offline, es qué van a hacer con todo el real estate que tienen hoy día. El real estate que probablemente, o quizás, puede perder valor. Entonces estas son compañías que durante mucho tiempo han estado muy apalancadas sobre sus locales físicos. Tienen miles de metros cuadrados de tienda que van a tener que reutilizar o reinventar.
Yo también me pregunto qué va a pasar con el real estate, con las tiendas que ya están más cerca, por otras circunstancias también, que no se creyeron en el tema online, de quebrar, como Sears, Macy's y JCPenney.
Claro.
Eso también es un real estate ahí bastante fuerte. Vamos al mercado para después conversar con un interesante invitado que tenemos también. Vamos con Felipe Muñoz, analista de Dice Inversiones. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están?
Excelente. Bien, gracias. Oye, hoy día, un día, nos cambiamos ayer ese día realmente malo, rojo,
sí.
Totalmente rojo, para llegar hoy día, después del feriado, con un día más aliviado.
Así es. Hoy día lo principal que vemos son rebotes del día de ayer. Europa ya cerró con alzas bien moderadas, eso sí, el Eurostock 50 subió 0,6%. Hoy día los indicadores de Estados Unidos en Wall Street están subiendo, por ejemplo, el Dow Jones, el que más sube, el sector industrial 1,6%, el S&P 500 sube 0,9% y el Nasdaq 0,8%. Y esto obviamente influenciado por la presunta conversaciones de una delegación china que viajaría a finales de mes a Washington a conversar con personas de la Casa Blanca y supuestamente retomar las negociaciones comerciales, ya poniendo un poco más de paño frío a toda esta retórica proteccionista que hemos presenciado este mes.
¿Y nuestro país, estimado, cómo está
la cosa? Esa es la buena noticia, entonces, perdón.
Dale.
De ir directo.
Claro.
La buena noticia es que al parecer Estados Unidos y China van a negociar más en serio, más allá de las bravatas, digamos, que hasta ahora han pasado.
Exactamente, yo creo que ese es el principal driver que está haciendo mover los mercados hoy día, que es esta presunta reunión a finales de mes. a pesar de que no se tiene mucho detalle, pero algo es algo.
Oye, pero las cifras de la economía china, que al parecer se está levantando el pie del acelerador, también son relevantes.
Sí, de hecho, ayer la caída del cobre sobre un 4%, yo creo que se debe principalmente a esos factores, pero hay cifras que han salido más o menos malas, que son asociadas al sector de retail, producción industrial en China, inversión en infraestructura, que han venido retrocediendo harto, así que yo creo que eso contagia un poco a los inversionistas globales. Sin embargo, acá en Viceinversión estamos viendo que esa situación se está revirtiendo, se podría revertir en el mediano plazo, hacia el segundo semestre de este año y el próximo año, porque el gobierno de China, y tanto el Banco Central como el gobierno de Chile, se han comprometido a poner el pie en el acelerador nuevamente. Han inyectado más liquidez al mercado por parte del Banco Central, y también han comprometido más inversión en infraestructura, liberando unos proyectos que tenían estancados, y también incentivando al mercado del crédito, que lo estaban enfriando harto desde el 2015. Así que en general eso igual debería darle un poquito más de soporte a los commodities.
Oye, okay, el dólar, que está cerca ahí el número de la bestia, cualquier minuto lo toca, sí, de nuevo.
Sí, está cerca de los 666 pesos por dólar, se está apreciando levemente, 0,1%, pero en general bien plano. Esto a pesar de que el cobre hoy día está rebotando, o sea, rebotó 2,6%, ayer había bajado 4%, y respondiendo también al dólar global, que está bien resiliente en 96,5, cayendo 0,2% aproximadamente.
Oye, ¿la bolsa, estimado, la bolsa local, cómo se ve la cosa?
La bolsa local está cayendo 0,2%, no pudiendo acoplarse a lo que está pasando afuera. En general, de hecho, si uno ve los mercados de Latinoamérica, también están rebotando levemente. El Bovespa sube 0,4%, la bolsa Colombia 0,7%, pero Chile no ha podido acoplarse. Yo creo que principalmente porque se está arbitrando lo que pasó ayer con el cobre. Y dentro de la bolsa local, los que más suben son Security 2,6%, Oro Blanco 1% y la Polar 0,9%. Así que eso por el lado local. Yo creo que respondiendo a lo que pasó ayer con el cobre, que le mete un poquito más de presión, el peso se depreció harto, y eso hace que los flujos salgan extranjeros, al menos.
Claro. Perfecto. ¿La bolsa en Estados Unidos?
El S&P subiendo 0,9%, y el sector industrial que más sube, el Dow Jones 1,6%.
Ok, perfecto. Fuerte
subida, interesante eso.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, estén muy bien.
Felipe Muñoz, analista de Vice Inversiones.
Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, y hay una duda sobre si los republicanos van a ser capaces de mantener la hegemonía que tienen sobre el Congreso. En particular, hay una página web que a mí me gusta mucho, que se dedica como a hacer proyecciones sobre temas políticos y de otros temas más en Estados Unidos, y que dice que hoy día hay 3/4 de posibilidades que los demócratas pasen a controlar la cámara baja, digamos, la casa de representantes.
¿Cómo está a nivel popular?
42% de aprobación, 50 y algo de desaprobación, más o menos. Claro, pero en el fondo es interesante plantearse cuál es el escenario que vamos a tener si es que los demócratas pasan a controlar el Congreso, digamos, ¿no? Porque ahí vamos a tener un presidente que va a tener mucho más dificultades para hacer cosas que
se va a poner como Chile.
Claro, se va a poner
interesting. Oye, ¿sabías que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años, porque es tu futuro, Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad.
Con Liberty Seguros, los momentos difíciles ahora son más fáciles. Haz el seguimiento del siniestro de tu auto vía WhatsApp. Ingresa a liberty.cl, conoce el número y consulta sobre el estado de tu auto cuando quieras. En Liberty Seguros estás en buena compañía.
¿Al licenciado le debe pasar un auto reemplazo?
Sí, auto reemplazo, lo han tratado bien. Estaba viendo cuándo le iban a devolver su auto.
¿Le mandó un rajuñón al...?
Un touch and go, como dijiste.
Touch and go. La era de los Tecnosapiens ha llegado, porque desde ahora podremos comprar vidas, juegos, música o películas en Google Play y pagarlo todo directo nuestra boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjeta y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play.
Y si tienes hambre de un auto, da tu gusto y cómpratelo. Con tu tarjeta de crédito BCI paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos y acumulando todos los puntitos y millas que eso significa. Sí, gran promoción del BCI para...
Una tontera no comprarse el auto, si quieres comprar un auto, no, claro, o moto.
Es como regalar plata, digamos.
Si exacto, no lo hace, con 24 cuotas. ¿Qué pasa, Chucky? Chucky no se ha comprado un auto, si por eso está alegando. Bien, estamos con Matías Segers, socio de L.A. Piper y presidente ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por venir.
Bien, gracias a ustedes por convidarme.
Qué bien, pues.
Oye, yo conozco a Matías hace ya un par de años. Ha tenido una trayectoria bien destacada, era abogado, pero ha tenido una trayectoria destacada en ayudar a empresas chilenas tipo startup, digamos, a proyectos que están en etapa de incubación, de desarrollo inicial, ahí creciendo e incluso yo me consta que ha estado involucrado en muchas, no sé si en todas, pero en muchas de las pocas, pero grandes transacciones que ha habido en ese mundo en Chile. Entonces, si querés, Matías, hablemos un rato de cuál es tu visión del mundo de capital de riesgo, startups en Chile, cómo ha evolucionado eso, cómo lo has visto crecer, tú que has estado involucrado en esto desde hace tiempo.
A ver, es un mundo súper entretenido, o sea, si uno tiene la posibilidad de estar con gente que está pensando en cosas nuevas, en cosas desafiantes, en soluciones para necesidades de la gente, es algo sumamente atractivo, y evidentemente tiene un motor detrás que es esa ambición, bueno, por un lado que te vaya bien, evidentemente, a todos, pero por otro lado, ambición de ir creando cosas que queden en el tiempo, que vayan dejando huella, ¿eh? Y eso es bastante apasionante en el mundo de las ideas o de las creaciones, de los productos, de los servicios, etcétera, etcétera. Y yo creo que ha tenido una evolución bastante notable. O sea, hace 10 años uno veía a la gente que además emprender era bastante más caro por el costo de servicios tecnológicos. Estamos pensando sobre todo en emprendimientos tecnológicos o llamados de biotech también, en el fondo relacionados con el mundo de la biología. Y todo era carísimo, o sea, lo que te costaba un servidor, tenerlo, no tenerlo, etcétera. Y la gente llegaba efectivamente con un PowerPoint, con una idea que sonaba increíble, a levantar plata. Hoy día han pasado las dos cosas al revés, en el fondo. O sea, los costos de hacer un emprendimiento desde el punto de vista del costo de la tecnología ha bajado a una fracción, pero así casi insignificante, ¿eh? Y por otro lado, no es tan fácil levantar plata. No es tan fácil levantar plata porque con un PowerPoint uno no va a tener esa capacidad de levantarlo, sino que tiene que ser con un modelo de negocio ya bastante más robusto, ojalá con operaciones, ojalá con tracción, y en el mundo ideal, que no es siempre el caso, ya ganando plata, que tampoco es una de las consideraciones más importantes en este mundo. Uno ve como Uber sigue perdiendo plata y ahí tiene un valuation de sobre 60 billions en el fondo, pero evidentemente es un deseable. Lo que sí ha ido pasando es que tanto los emprendedores como la comunidad que rodea el emprendimiento ha ido entendiendo que esto no es que sea esa relación de simpatía, de buena onda, de decir, oye, ya esta gente joven o no tan joven que tiene este proyecto interesante y que puede hacer lo que quiera, sino que la verdad es que es bastante estructurado. Es mucho más el proceso de hacer un emprendimiento, el proceso de levantar plata, es sumamente estructurado, son reglas del juego bastante claras que hay que ir siguiendo, con incentivos que tienen que ser los adecuados. Y doy un ejemplo.
O sea, no es como que a alguien se le ocurre una idea y van a llegar $1,000,000,000 de inversión.
No, y tiene que ser muy estructurado. A ver, cuando uno parte un emprendimiento hay dos motores. Uno, evidentemente, la idea, pero la idea lo más probable es que la idea original no sea la que vaya a triunfar. Esa idea probablemente va a ir mutando en el tiempo. Y el segundo componente es el equipo que está, es decir, las personas que empujan, que están dispuestas a sacarse realmente la mugre 24/7 para que esto funcione. Y en esa parte se puede hacer mucho, desde temas, a ver, muy habituales. Si, no sé, nosotros tres partimos un emprendimiento, es probable que alguno se nos baje en el tiempo porque va a estar cansado de no ganar plata, de tener un costo de oportunidad alto, de emplearse, etcétera. Bueno, ¿y cómo hacer cuando cada uno tiene lo mismo un tercio de la compañía que estemos creando? Hay algo de valor ahí y uno dice ya, pero yo por mientras ahí que necesito ir a emplearme, y vuelvo.
Ahí, Matías, yo tengo la sensación un poco de que las nuevas generaciones, no es mi caso, por ejemplo, pero sí es el caso de acá del Niño Maravilla, está más como prioridad. O sea, en mi época la cuestión era llegar, salir de la universidad, emplearse en una empresa grande en general, no sé, mucho product manager, pero Sí, y el día de mañana emprender. Yo siento que ahora los más jóvenes están con la sensación de ya, estudié y sabéis que la prioridad mía va a ser hacer una empresa.
Pero hay dos tipos. Hay algunos que dicen, mira, emprender va a ser entretenido, y en eso tuvo el efecto positivo y negativo a la vez de Startup Chile. Puedo hacer algo entretenido, voy a ganar $40,000, voy a poder hacerlo, si me da mal, queda bien en mi currículum y me empleo. O otros que lo ven como una vocación. Uno ve gran parte de los buenos emprendedores que han habido en Chile son emprendedores seriales. Y una resulta, la siguiente no le resulta, la siguiente probablemente tampoco, y después le vuelve a resultar. O sea, son gente que se están dedicando. Y yo me identifico más con tu generación que aquí con la de al lado. Y efectivamente uno ve gente de 40, 50 que se han dedicado a emprender. Pero sí, la cosa es cómo proteger a que el equipo sea el que se mantenga. Y por eso hay todo un mecanismo de hacer opciones y no que tengan acciones, porque si alguien se va, el vesting famoso, que con eso la gente, si se te va, bueno, perdió la posibilidad de tener un porcentaje accionario. Y eso es súper importante que cualquier inversionista o cualquier emprendedor lo entienda, que el ser accionista se lo tienen que ir ganando en el tiempo, porque yo lo que quiero proteger es el core, que es el equipo adecuado para desarrollar esa idea o la que venga en el fondo.
Oye, Matías, tú, bueno, estás de presidente ejecutivo del Centro Gobierno Corporativo de la Católica, y te quiero preguntar respecto de cómo las empresas han reaccionado frente a todo esto, porque tú dices en 10 años el mundo del emprendimiento ha ido madurando, ha ido adquiriendo ciertos protocolos, reglas, estructura, digamos. Uh-huh. Tú hablaste de que era mucho más estructurado. ¿Cómo la empresa ha ido, y especialmente respecto de la adquisición de talento joven, cómo ha ido mimetizándose, entrando en este juego donde existen personas que quieren llevar a cabo este tipo de iniciativas?
Yo creo que falta mucho camino por recorrer. O sea, lo que es hoy día el corporate venture, a mí me llama la atención que no se hayan tomado todas las oportunidades que se pueden tomar. Casi no existe. A ver, si yo soy una compañía, como está cambiando hoy día en el fondo, que sé que hay desarrollo y que hay desafíos tecnológicos, abro un paréntesis, por ejemplo, el negocio financiero. Si tú te vas a cualquier página de inicio de un banco, vas a ver que en cada nicho de negocio hay por lo menos 3, 4, 5 emprendimientos realmente buenos con muy buenos resultados, que le están atacando su modelo de negocio. Y sin embargo uno ve, va por otro lado, emprendimientos que sean, no sé, en ese rubro, fintech, y fintech que están tratando de venderle servicio a lo mejor a los bancos. Si esa fintech tiene una reunión con el gerente general del banco, el gerente general va a quedar impresionado, fascinado, y decir fantástico. La posibilidad de implementar eso realmente cuando empieza a bajar hacia mandos medios es casi imposible. Claro, es como subir el Everest.
Quizás el ejemplo contrario, la única excepción es el BCI con su...
Ahora, con Banca Digital y inversiones que está haciendo.
Con el tema de esta aplicación que apoyaron, digamos.
Pero eso ha costado, y además hay otras cosas que está haciendo, por ejemplo, en este caso el BCI, pero ha sido todo un proceso sumamente largo de implementarlo. Y por otro lado, si yo tengo toda esta amenaza, personalmente, algo que he conversado con varias empresas, ¿por qué no generar un concurso para, por ejemplo, Corporate Venture, de decir, miren, señores, tengo tales desafíos, pónganse ustedes a pensar cuál debería ser la respuesta? Puedo dar un premio, insisto, o sea, es de costo, es casi ridículo, de $50,000, $100,000, más la posibilidad de invertir, más la posibilidad de un contrato de prestación de servicio, y probablemente voy a tener cabezas privilegiadas, pensando en cuál es la solución que yo necesito. Y a un costo casi ínfimo, en este sentido. Entonces, creo que falta conexión en ver hacia dónde va la pelota. Estamos, yo creo que muy, muy acostumbrados a decir, mira, lo he hecho así por un número de años, vemos que todas las industrias, todas, están cambiando a unas velocidades increíbles y no estamos haciendo mucho para ayornarnos, o a lo mejor estamos acostumbrados a hacerlo desde el interior de la compañía y no desde saliendo afuera y mirándolo desde afuera, cuáles pueden ser mis amenazas o cuáles pueden ser mis potenciales ventajas frente a mis competidores.
Lo otro que pasa también en esto de emprender es que han caído las barreras de entrada. O sea, antes para hacer una empresa eran como grandes inversiones, no sé, en una planta, y ahora con un computador y un equipo de gente, digamos, se puede hacer cualquier cosa. Y por eso también la barrera ahí es el equipo de gente, como tú decís, porque en general todo el mundo necesita alimentarse, pagar el arriendo o el dividendo de la casa, y al final en el emprendimiento lo principal es la mantención, o sea, el capital de trabajo que necesitáis para pagarle a la gente que va a trabajar contigo.
Por eso el mecanismo de opciones es la única solución. O sea, tú no vas a tener la caja suficiente para tener a lo mejor muy buen talento, y cada vez nos compite más. O sea, hoy día un Google, un Facebook viene a reclutar gente a Chile. O sea, hay buen talento. Si tú no tienes la capacidad de decir, mira, yo al final lo que estoy haciendo es postergándote tu plata hoy día por plata mucho más grande el día de mañana, si no tienes algún mecanismo flexible en ese sentido, no vas a poder tener el talento que necesitas. Salvo que digas, ya, aquí más colaucha da lo mismo entre los otros tres, hasta que efectivamente esto resulta y que hay un compromiso en ese sentido. Pero uno de los grandes desafíos, y esto va de la mano de si efectivamente como país ya nos queremos posicionar. O sea, por ejemplo, hay un tema de tributación de las opciones en Chile que le pega directamente a esto, que lo hace muy, muy difícil.
¿Y ves alguna posibilidad de cambiar eso en el corto plazo?
Yo creo que sí.
¿Eso fue con la reforma tributaria?
Sí, fue con la reforma tributaria.
La metralleta de destrucción, ¿ah?
Sí, fue con la reforma tributaria. Hoy día yo sé que el Servicio de Impuesto Interno, a ver, sabe, está tratando de hacer eso también a nivel gubernamental. A nivel de Corfo, esto viene hace mucho tiempo. Corfo en esto ha sido, por un lado, muy bueno en promover Venture Capital. En otras cosas ha sido más burócrata en el fondo.
Hoy día en la mañana tuvimos a Sebastián Sichel en el programa.
Interesante, a mí me conviene, yo soy parte del comité de asesor de emprendimiento de Corfo. Entonces, sí, sé que se están tratando de hacer cosas, pero es una gran oportunidad para país, además. O sea, hoy día Chile tiene ventajas competitivas versus el resto de los países de la región en muchas de estas cosas, y eso puede motivar, de hecho, cambios en cómo funciona la economía muy importante.
Ok, Matías Seger, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Presidente Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Católica. Ponme musiquita, porfa, Chucky, antes de despedirnos. Quería recomendar a propósito de emprendimiento la historia que está en Netflix de Walt Disney.
¿Buena?
O sea, es que todo el mundo cree que llegó Walt Disney y se rotó un Mickey y se hizo millonario. Y compró un terreno en Orlando y después puso las montañas rusas. No, señor.
No, señor.
Fue terrible. Tuvo que ir hasta comer basura.
Claro. Tenemos grandes historias de emprendimiento en Chile, a todo esto, ¿eh?
Muy poco conocida.
No, pero yo siempre lo digo. Hay un unicornio entre medio de nosotros y nadie lo habla mucho, que se llama Canal del Fútbol. ¿Eh?
Sí, pues. No, leímos la corbata Brooks Brothers.
Claro, efectivamente. Unicornio bajo parámetro de Silicon Valley, ¿eh? Empresa que vale más de $1 billion y que partió bien notable esa historia.
Bueno, se nos acabó el tiempo y les voy a decir que haz que tu empresa viva la nueva economía móvil con Samsung Smart Wi-Fi. Podrás conectar monitores profesionales, smartphones y tablets, integrando todos en el área de tu empresa. Conoce más en samsung.com/business.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en Departamento Almagro, para que el futuro solo te preocupes de disfrutar. Porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas.
Bueno, en todos los emprendimientos, las empresas, en todo eso se requiere que se conozca. Y la mejor manera para ayudar a hacerse conocido es con Avas Group, que lo estuve visitando hoy día en la mañana. Tienen todo, con lo cual les voy a ayudar en web, en media, en medios tradicionales, en todo.
Ya, y finalmente, y como decía el doctor, la corbata Lux Brothers, si usted quiere vestirse bien en este cambio de temporada, que ya está empezando a hacer un poquito más de calor, vaya a brooksbrothers.cl, toda su colección de primavera ya disponible, y colección de invierno con algunos descuentos interesantes.
Los dejo invitados para... Entremos a la cancha. Muy buenas.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero.